Buenos días. Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad. Hemos tenido un consejero muy puntual. Comenzamos por las comparecencias. Primera comparecencia al Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Nueva Canaria sobre el concurso para la concesión del transporte sanitario por servicios para la salud y la seguridad de Canarias. Tiene la palabra el señor Román Rodríguez Rodríguez.
Señora presidenta, señorías, muy buenos días, señor consejero y compañía, buenos días. El objeto de la comparecencia es que nos diera cuenta de cuál es el estado de situación de este dispositivo tan vital en el conjunto de la prestación de los servicios sanitarios como es el transporte, ¿no? Que, como bien sabe el señor consejero, forma parte, yo creo que muy relevante, del proceso de atención a la ciudadanía, no siempre bien considerado. Hay una tendencia muy humana a darle muchísima importancia, como no puede ser de otra manera, a las instalaciones, digamos, fijas de orden sanitario, y suele ser el transporte un asunto menos valorado. Sin embargo, forma parte de la cadena de prestación de servicios a la gente. Y además sabemos que, desgraciadamente, porque no se ha sido muy diligente los últimos años en la materia, de que genera bastantes tensiones, bastantes insatisfacciones, y yo diría que, por ser moderado, notables ineficiencias. Nos interesaría conocer, por tanto, del señor consejero, cómo está la contratación y el dimensionamiento de los medios de transporte aéreos, que lo son de doble condición, avión y helicóptero, cuál es el estado de situación del avión medicalizado que presta servicios en Canarias, qué pasa con los helicópteros medicalizados y su respuesta, qué pasa con el transporte terrestre en sus distintas modalidades, que, como bien sabe el señor consejero, lo es en el transporte sanitario, digamos, no asistencial, que transporta o moviliza a personas sin asistencia sanitaria en ruta, para entendernos, y el transporte asistencial, que obliga o que está dimensionado para hacer atención sanitaria en ruta. De manera que me interesaría conocer el estado de situación de los contratos, del dimensionamiento, porque sabemos que ha habido retrasos, no son recientes, de años, en estas tres modalidades para movilizar los pacientes. Ya se sabe que el transporte sanitario permite conectar a los ciudadanos cuando tienen necesidades con los servicios sanitarios, a los servicios sanitarios entre sí, a los servicios sanitarios con los domicilios y a los servicios sanitarios con los servicios sociosanitarios. De manera que estamos hablando de un recurso vital en el proceso de atención sanitaria y teníamos especial interés en conocer la situación actual y las perspectivas. Muchísimas gracias.
Gracias, don Román Rodríguez Rodríguez. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Bien, buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías. Muchas gracias, señor Román Rodríguez. Hombre, me ha desorientado un poco porque la pregunta hacía referencia específica a los transportes terrestres y especialmente a las bases referidas o cubiertas durante algunos años por la Cruz Roja. Le contestaré de memoria lo que pueda. Decirle respecto del transporte aéreo que, como sabrá, ha habido una reciente adjudicación respecto del concurso que existía para el tema de los helicópteros. Y poco más puedo decirle. Si tiene interés, daré información concreta respecto de contratos, etcétera, puesto que no la he traído conmigo porque no hacía referencia a la pregunta a ella. Y entonces, como el transporte era básicamente de carretera, no me he podido traer los contratos, pero sí decirle que hay un adjudicatario a propuesta de la mesa de, como no podía ser otra cosa, del concurso, que se acaba de publicar recientemente y que se está en ese proceso. Eso por lo que se refiere al transporte de helicópteros, ¿vale? Respecto al tema del avión medicalizado, le daré explicación pormenorizada en otro momento. En este momento no dispongo de información aquí. Y respecto del transporte por carretera, que era el objeto básico de la pregunta que usted nos hizo llegar por escrito, decirle que se están elaborando las bases actualmente para la contratación de los servicios de transporte sanitario terrestre, tanto urgente como no urgente. Decirle, porque usted nos preguntaba ahí específicamente por las bases de la Cruz Roja, y yo creo que hay que recuperar un poco la historia aunque yo creo que usted la conocerá, especialmente como por su conocimiento del sector, que la Cruz Roja comienza un proceso en el año 2011 denunciando los distintos conciertos que tiene en determinados puntos, alegando una importante pérdida. Fundamentalmente en abril de 2011 y en junio del 2011 empieza denunciando las pérdidas que le aporta las unidades situadas en la aldea de San Nicolás, que a partir de ahí se van cerrando. Ese mismo año, a final de año, hace una denuncia global del convenio, y a partir de ahí, pues evidentemente, desde Gestión Sanitaria de Canarias se van resolviendo esos temas, esos puntos que va dejando de cubrir la Cruz Roja, que inicialmente se suspende, si no recuerdo mal, en dos sitios, en la aldea de San Nicolás y en Candelaria. Esos dos puntos que se suspenden, se mantiene el importe económico, puesto que era la demanda que tenía la Cruz Roja. Distintas circunstancias han hecho que a lo largo del 2015 y sobre todo las normas recientes del 2012, en que se endurecían especialmente las medidas para el personal que debe trabajar en las ambulancias y los criterios mínimos que debían reunir las ambulancias, pues hace que tanto las de soporte vital básico como las de avanzado, hace que la Cruz Roja deje de prestar servicios y estos mismos puestos se cubran por parte de las concesionarias en una ampliación de las concesionarias que tuvieron acceso a la resolución del concurso del año 2009. Eso respecto a la pregunta que usted me formulaba por escrito. Respecto a lo que me dice que hay planteamientos con el concurso, decirle que eso está contemplado en el plan de urgencias. Los puntos, existe alguna ampliación, que sobre todo son conocidos, algunos ha contestado aquí, en el Pluscan. Y decirle que la definición de todos esos puntos se están haciendo de acuerdo con el plan de urgencias de Canarias y efectivamente añadiendo algunos puntos que por las necesidades poblacionales se ha considerado que debían de estar cubiertos. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Comenzamos las intervenciones del resto de los grupos parlamentarios. Turno para el grupo parlamentario mixto.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Los traslados en la sanidad son fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema de atención sanitaria y vitales en el caso de las urgencias médicas. No tengo que decirle la importancia que tiene que un paciente de urgencias llegue con la premura necesaria al centro donde debe ser atendido y la importancia de que sea trasladado en condiciones que salvaguarden su integridad física y su propia vida en tanto en cuanto no reciba la atención que se requiere. Estos traslados son más cruciales, si cabe, si ponemos en la balanza los problemas de las conexiones viarias que tenemos en algunas islas y si añadimos la falta de especialistas y el tener un solo centro hospitalario que debe dar cobertura a toda la población. Es la realidad de mi isla, La Gomera, donde las actuaciones que debe hacer el Ejecutivo en carreteras no llegan, donde hay núcleos de población dispersos y la orografía es la más complicada de todas las islas. Un municipio turístico como lo es Valle Gran Rey, con una población flotante importante y donde todavía estamos esperando la adecuación del centro de salud. Ante una emergencia debemos desplazarnos casi a una hora en coche para llegar al hospital insular. Correspondiente pues a esto último que he mencionado del centro de salud, pues estamos esperando pues que los técnicos correspondientes puedan ir a evaluar el mejor terreno posible, pues para que luego el ayuntamiento pueda adquirirlo. Tarda menos el helicóptero en llegar de Tenerife y efectuar el traslado, helicóptero que en la mayoría de las ocasiones deberá enviar al paciente a Tenerife, al hospital de referencia, porque el hospital insular no cuenta con todos los especialistas necesarios. En este punto queremos recordarle que cuando deban hacer los cambios oportunos también en cuanto a los traslados con helicóptero, recuerden que este Parlamento ha aprobado por unanimidad una propuesta de resolución para que esté operativo las 24 horas. Las urgencias ocurren también de noche y es una medida que puede salvar vidas. Hoy en día una solución operativa y adecuada para los traslados de urgencias son el uso de ambulancias medicalizadas. En islas como La Gomera pueden recoger al paciente desde los núcleos de población alejados y darle el soporte sanitario necesario para que llegue al hospital en la capital. Una medida también aprobada por unanimidad y de la que esperamos contar a lo sumo el próximo año. Por supuesto, el nuevo concurso de traslado también tiene que tener en cuenta estas dificultades de transportes en las zonas más aisladas y debe cumplir con el objetivo social que debe tener la sanidad pública. Hay colectivos que nos hacen llegar sus preocupaciones al respecto, como son los enfermos renales que deben dializarse y que Canarias es de las pocas comunidades autónomas que no realiza estos traslados a pesar de que son en su mayoría pensionistas. Por no decirle las personas mayores que necesitan de estos traslados, incluso a otra isla como es Tenerife, para recibirlos de su especialista. Son gente con pensiones que no pueden afrontar un gasto constante de viajes a la isla vecina. Hay cosas que deben tenerse en cuenta. Y hablamos también hoy de un problema concreto en la configuración del nuevo concurso de traslado, ya que queda en el aire que se respete por parte de la empresa de gestión de servicios para la salud y seguridad de Canarias la operatividad de 7 ambulancias que actualmente realizaban sus traslados desde zonas alejadas, un servicio que cubriría la Cruz Roja hasta ahora. La Agrupación Socialista Gomera quiere que usted se comprometa a que ese servicio se va a seguir prestando. No podemos permitirnos retroceder en el servicio esencial que presta la sanidad pública. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Podemos, señor Márquez Fandiño.
Gracias, presidenta. Buenos días a todas. Señor consejero, ha hablado usted de las quejas que por parte de una de las concesionarias de esos concursos tenían con respecto a las pérdidas económicas. Y es que es un detalle bastante importante, porque cuando hablamos de pérdidas económicas, situamos el transporte sanitario en un marco mercantilista. Y no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando del transporte sanitario de nuestras islas. No podemos hablar en ese tipo de términos, señor consejero, en términos de pérdidas o beneficios. No, hablamos de servicios públicos, señor consejero. Y en el caso, por ejemplo, del transporte sanitario urgente, los datos son bastante claros. El 80% de ese transporte estaba privatizado. Y por eso nosotros cuestionamos el modelo, precisamente porque nos pone en una tesitura de hablar de pérdidas económicas o de beneficios económicos de distintas empresas, que sostienen muchas veces con esos márgenes que les permiten, a través de la precarización de los trabajadores. Hay unas desigualdades enormes en la contratación entre el personal, por ejemplo, de transporte terrestre con el aéreo, y no me refiero al volumen de los salarios, sino me refiero al tipo de contratos. A algunos se les pide que sean autónomos y otros son laborales fijos, dependiendo de dónde estén. Por tanto, se hace necesaria una revisión de la empresa GSC. Creemos que hay bastantes deficiencias. En algunos casos, incluso los trabajadores están en contenedores como base para el transporte, que no reúnen en absoluto las condiciones laborales que deberían tener. Si a esto, y voy a ser muy breve, le sumamos, por ejemplo, que la atención primaria en Canarias tiene un nivel de precarización bastante alto, es bastante deficitaria. Si a la atención primaria, con nuestro territorio como es, le sumamos un transporte tan precario y que donde el volumen de poblacional no se corresponde con el número de ambulancias medicalizadas, pues el resultado es catastrófico, señor consejero. Por tanto, reforcemos la atención primaria, reforcemos nuestro transporte, cambiemos el concepto del modelo, no hablemos en términos de pérdidas y beneficios, sino de servicios públicos, señor consejero, y hagamos que Canarias tenga el transporte sanitario que se merece. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Popular.
Sí, muchas gracias, presidente. Buenos días, consejero. Muchas gracias por asistir en tiempo y forma, aunque sabemos de su apretada agenda y los importantes compromisos que tenía en la mañana de hoy. En cuanto al tema del transporte sanitario que ha presentado Nueva Canarias en el día de hoy en esta comisión, por parte de nuestro grupo parlamentario, al margen de evaluar algo que usted no ha hecho, quizás el tema del transporte sanitario aéreo a través de los helicópteros y el avión medicalizado, sí nos llama la atención el hecho de que la mayor parte de los grupos parlamentarios recibimos de los vecinos con los que convivimos a diario quejas. Y quejas no solo de la atención que reciben por parte de los profesionales sanitarios que les atienden tanto en los hospitales como en los centros de salud, sino quejas derivadas del transporte. Y yo creo que no es algo que nos ocurra a nosotros nada más, sino le ocurre a usted seguramente a los trabajadores de la consejería. Entonces sí que nos preocupa que una de las patas donde se ancla la calidad asistencial que prestamos a los ciudadanos sea el transporte sanitario y reciba tantas quejas tan a menudo. Quejas por el tiempo de espera por el transporte al alta hospitalaria, quejas por el déficit de ambulancias para llevar a cabo transportes ordinarios a los hospitales, quejas por el tiempo de espera a la hora de atender urgencias, son quejas que son reiteradas y repetitivas a lo largo del tiempo. Y eso quizás nos lleva a analizar que debemos ser cautos, y más allá de mirar números, mirar la deriva que tienen esos números en la atención que prestamos a los ciudadanos. Entonces, por ello que nos manifestamos preocupados porque el nuevo concurso pueda reflejar en realidad las necesidades que tienen los ciudadanos. Preocupados también por los trabajadores, porque en muchas ocasiones desatendemos los lugares de trabajo y sí nos preocupamos mucho por las condiciones en las que se encuentran los trabajadores en los centros de salud y en los hospitales, pero quizás desatendemos esos trabajadores que no forman parte del sistema, pero que sí prestan atención al sistema, que son las bases de las ambulancias. Ellos también se merecen un puesto digno de trabajo, un lugar digno donde permanecer, donde estar a la espera en caso de urgencia. Ellos también se merecen que los tratemos con delicadeza, porque ellos quizás también son la primera persona, el primer contacto del paciente con el sistema de salud. Y si no prestamos atención a ese punto, quizás nos llevamos mucha parte de la calidad por delante. Es por eso que le animamos a que el concurso se resuelva de la mejor manera posible y que el concurso sea fiel a las necesidades que tienen los ciudadanos hoy en día. Son muchos los trabajadores que prestan sus servicios a través de estas empresas y debemos ser conscientes de que es una parte importante de nuestro sistema. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Don Zacarías Gómez Hernández, turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista.
Buenos días, gracias, señora presidenta. Efectivamente, claro que es sumamente importante y no es la primera vez que tratamos, abordamos este asunto del servicio de transporte sanitario. No sé, no sabía exactamente el señor Rodríguez por dónde iba a encauzar su comparecencia, pero sí es verdad que hemos hablado en alguna ocasión de esta circunstancia. Y lo hemos hablado básicamente porque cuando se ha ido desarrollando el Plan de Urgencia Sanitaria de Canarias, ha sido una pieza clave también con respecto a los servicios que se presta con respecto a este transporte sanitario. Señor Rodríguez hablaba del dimensionamiento de los recursos. Efectivamente, yo creo que esa va a ser la clave, es decir, en ese nuevo concurso que debe resolverse, debe establecerse los criterios mínimo exigibles para prestar un servicio de transporte sanitario que garantice con total solvencia los problemas que estamos acarreando y que generan crítica y que han generado crítica en algún momento. Por tanto, yo creo que cuando se estableció ese plan de urgencia se pensaba en ese tipo de cuestiones, sobre todo las ambulancias medicalizadas, como decía el señor representante de la agrupación socialista Gomera. Y para eso, también en los presupuestos de este ejercicio, aparece una partida presupuestaria que también va destinado, que correspondió al anterior Ejecutivo, que va destinado precisamente a cubrir parte de estas necesidades. Por tanto, las ambulancias medicalizadas, efectivamente, en islas no capitalinas, en lugares espaciados, es importante, se hace sumamente importante que esté presente. Y claro, lógicamente, el señor Román hablaba de los servicios que prestaba la Cruz Roja y que ahora deja de prestar, pues sin duda quien tiene que asumir y garantizar el servicio no es otro que el Servicio Canario de Salud a través del concurso que se ponga en marcha a partir de ahora. Y con respecto al helicóptero, que no sabía que esa parte la íbamos a tratar, pero también un asunto que hemos abordado aquí y que recordarán ustedes que teníamos una serie de, o teníamos un hándicap fundamental que era la capacidad de carga con que tenía ese helicóptero en aquellas personas pacientes que superaban el 1,90 y que no tenía la capacidad para poder transportarlo. Eso se resolvió porque el concurso que se inició también en la etapa anterior ya se había establecido cuáles eran los nuevos criterios para asignar ese concurso y lógicamente era un helicóptero de mucha más capacidad como no puede ser de otra forma. Así que, señor consejero, tiene por delante pues el reto de que ese concurso, atendiendo a lo que los grupos parlamentarios aquí le han planteado, pues usted también asuma pues parte de estas cuestiones para que una vez por todas, hombre, pues tengamos un servicio de transporte sanitario que sabemos de la complejidad que implica en nuestro archipiélago, pero de ahí que todavía tengamos que poner más énfasis en el mismo para sacarlo adelante y a sacarlo con las mejores garantías. Estoy seguro que eso también va a ayudar sustancialmente a mejorar también la perspectiva y las sensaciones que la población tiene con respecto a la sanidad y que muchas veces también nos pone un negativo en ese transporte sanitario. Muchísimas gracias.
Gracias, señor diputado don Marcos Hernández Guillén. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Señora diputada doña Elena Luis Domínguez.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, en la comisión del pasado mes de febrero, donde exponía los objetivos y programa de su acción de gobierno, hacíamos ya referencia a la necesidad de llevar a cabo el concurso de los servicios de transporte sanitario terrestre, urgente y no urgente, porque, como ya se ha dicho aquí, las dificultades son significativas, si bien es cierto que en unas islas más que en otras. No solo son necesidades de mejoras y nuevos servicios que es preciso cubrir, sino necesidades de renovar la flota de vehículos, compensación de horas a remunerar, en fin, entre otros. Y en aquel momento, igual que ha hecho hoy, pues lo que confirmaba es que el Servicio de Urgencias Canario está elaborando las bases para la contratación de esos servicios de transporte sanitario y que se está haciendo teniéndose en cuenta las necesidades derivadas del análisis de la demanda de servicios por núcleo poblacional. Creí entenderle que esa era una de las cuestiones que se estaba teniendo en cuenta, y las necesidades contempladas en el Plan de Urgencia Sanitaria de Canarias, que recordemos que aún no ha sido aprobado. Y permítanme aquí aprovechar la ocasión para volver a exponer que desde nuestro grupo, el Grupo Nacionalista Canario, consideramos que el modelo de urgencias tiene que fundamentarse fundamentalmente en el refuerzo a la atención primaria, que las urgencias extrahospitalarias deben ubicarse en aquellos lugares donde por sus especiales condiciones sean necesarias y que las urgencias hospitalarias hay que reforzarlas y dotarlas de medios adecuados y de instalaciones precisas para garantizar una prestación de servicios de calidad acorde a la demanda. Hemos hecho nuestras aportaciones, se lo comentábamos también en la comisión de febrero, pero nos preocupa que estas no sean recogidas y por eso le pedimos nuevamente que los grupos parlamentarios podamos volver a revisar ese plan y en su caso hacer nuevas aportaciones, aunque somos conscientes de que efectivamente el proceso, ya nos lo dijo la otra vez, está muy avanzado, pero no se trata de simples observaciones, estamos hablando de definir el modelo, lo decía también el señor Márquez. Estoy centrándome en el plan de urgencias porque parece de sentido común que primero se apruebe el plan y se establezcan, por tanto, las necesidades en materia de transporte sanitario terrestre urgente y luego se saque el concurso global, aunque es verdad que el concurso, como decíamos, corre bastante prisa. Por supuesto, señor consejero, que el objetivo tiene que ser la renovación de la flota de ambulancias, la mejora significativa de todo el equipamiento de los vehículos y del servicio en general, y el adaptar la oferta del transporte sanitario terrestre a la demanda real de cada una de las islas, que, como sabemos, la situación en cada una de ellas no es igual. Unas islas están mucho peores que otras. Sobra decir que cualquier concurso público de estas características, lo decía también el señor Márquez, debe incorporar la garantía de que los trabajadores, el conjunto de las plantillas, sean subrogadas por el nuevo concesionario y en su totalidad, es decir, hay que tener en cuenta que están todos los trabajadores y que todos deben ser subrogados, porque realmente yo creo que hay que aprovechar esa experiencia. Y que además creemos que es importante que en ese nuevo concurso y en lo que se establezca en el pliego del mismo, que se cumpla estrictamente que las condiciones de esos trabajadores sean las condiciones que establezca el convenio del sector. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy algunas cuestiones en relación a eso están pasando y el concesionario en algunos casos no está respetando estos convenios y nos han llegado. Finalmente, ya aclarado que se han garantizado los servicios.
Señora Ruiz, simplemente garantizar que los servicios
que prestaba Cruz Roja hasta el 2015 se garantizan, que por tanto se han asumido por la concesión actual y por tanto nada más que añadir, salvo que se pueda agilizar el plan de urgencias, que se nos acepte esa petición que hemos hecho del Grupo Nacionalista y que por supuesto el concurso se agilice posteriormente todo lo posible. Muchas gracias.
Gracias, señora Luis. Segundo turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, que ha sido proponente de esta comparecencia. Señor diputado don Román Rodríguez.
Señor consejero, digamos, los dispositivos para mover a la gente, para recibir una asistencia sanitaria o para devolverla a su lugar de origen, son fundamentales. Además, no son tan costosos y, sin embargo, contribuyen de manera decisiva a una respuesta de calidad y a un alto nivel de satisfacción cuando funcionan. Puede ocurrir que seas ingresado en un centro hospitalario con un problema de salud serio, te traten debidamente y te den el alta en condiciones extraordinarias. Pero cuando te tienen que trasladar a tu casa porque necesitas transporte sanitario, estés 7 horas esperando el traslado a tu domicilio. Y el valor, la opinión de la gente construida sobre semanas a lo mejor de ingreso, sobre atenciones profesionales de alta cualificación, cambia porque en ese último en esas últimas horas, te tratan fatal. De manera que yo, esta comparecencia y otra que ya he preparado, mientras hablaba usted, señor consejero, lo que pretendo es poner en valor la importancia para el sistema sanitario de la red de transporte en todas sus modalidades. Y hay que decir que, desgraciadamente, en esto no lo estamos haciendo bien desde hace bastante tiempo. Hay que decir cosas peores, ¿no? Que hemos perdido recursos en relación a cuando iniciamos aquí una transformación en esta materia. Es decir, hoy hay menos horas de helicóptero medicalizado al servicio de la gente que hace 20 años. Menos. Y tenemos 600.000 habitantes más. Hay islas que tienen la misma ambulancia medicalizada que pusimos en el año 97, 96. De manera que estamos hablando de un dispositivo fundamental, estructurante, clave para que el conjunto del dispositivo sanitario funcione de manera adecuada. Y las cosas no se han hecho bien. Es verdad que un plan de urgencia, entre otras decisiones, tiene que redimensionar la red de recursos para mover a pacientes que necesitan transporte sanitario, pero hay otra parte muy importante del transporte sanitario que no es urgente, que es programado, y además es programado no asistencial. De manera que nada tiene que ver con el plan de urgencia, una parte de los servicios de movilidad en ambulancia que necesitan los ciudadanos. Es más, en la época en la que yo tuve responsabilidades, no lo mezclamos nunca. Luego se mezcló y ahora hay un lío. Una cosa es el sistema de ambulancias asistenciales para tratar a gente enferma, para tratarla en el trayecto, y otra cosa distinta, aunque relacionada, son las ambulancias no asistenciales para transportar pacientes que no necesitan asistencia sanitaria en el traslado. Igual tienen que ir en camilla o sentado en función de las circunstancias, y que debiera depender de las estructuras asistenciales normalizadas, digamos, no del sistema de emergencia. Aquí, en un momento determinado, se mezcló todo y yo creo que no ha sido muy eficiente ese tema. Y luego está la calidad de los vehículos y la formación profesional de los que desempeñan sus funciones ahí. Hace 20 años las exigencias de formación profesional no son las de ahora. Ahora en los vehículos asistenciales hay que tener titulación, formación profesional al efecto, entre otras cuestiones, porque las respuestas son sanitarias. De manera que yo ya he preparado aquí, mientras usted hablaba, una futura comparecencia para hablar del transporte sanitario, no asistencial, y dónde se debe ubicar y cuál debe ser su dimensionamiento para dar una adecuada satisfacción a los derechos de la gente cuando requieren el transporte sanitario no asistencial, sea individual o colectivo. Para hablar del transporte sanitario, por tanto, y en este caso asistencial, en sus distintos niveles de complejidad terrestre y aéreo, porque es fundamental en un archipiélago el transporte aéreo. Pero fundamental es lo que da una respuesta adaptada a las circunstancias territoriales. Los helicópteros y los aviones medicalizados están destinados a mover personas porque el recurso asistencial que precisa no está cerca de su casa, hay que saltar de territorio, hay que saltar de isla. Y ahí creo que también hay que mejorar en los vehículos y en las horas disponibles. Tenemos menos horas disponibles que hace 20 años. Y luego hay una cuestión que, con o sin plan de urgencia, hay que cumplir, que es la ley. Cuando los contratos se acaban, se prorrogan conforme dice la ley, y se acabaron las prórrogas. Y hay contratos aquí que ni se sabe desde cuándo están, y que no tienen nada que ver con la planificación de los servicios asistenciales o los servicios de urgencia. Toca, cuando se acaba un contrato, sacarlo a concurso.
porque si no se está haciendo fraude de ley, porque los contratos son para 4 años, para 6 años, lo que establezca en su modalidad la ley de contratos, y por lo tanto cuando se acaba se prorroga en situaciones excepcionales y se acaba el asunto y se vuelven a sacar a concurso. Evidentemente, de esto hay bastante en esta comunidad antes de que usted llegara, de retraso, de que se han caducado, que se han vencido, que se han prorrogado los contratos. Pero como aquí toca coger el pie de la letra, yo siempre procuro contextualizar las cosas. Es decir, es cierto que el transporte terrestre juega un papel muy relevante, y es muy importante y muy sensible para el sistema sanitario en sus distintas modalidades, pero también tendremos que hablar entonces, en una nueva comparecencia, de forma detallada del transporte aéreo, sus deficiencias y sus problemas, que yo creo que son también muy serios. En cualquier caso, sí que le pediría al señor consejero si pudiera explicarme el estado de los concursos del transporte terrestre, de los sanitarios y de los no sanitarios. Porque una cuestión muy importante, es decir, las máquinas y el personal. Y el personal, insisto en lo del personal, porque hay países en el mundo que la atención sanitaria en el territorio la hacen profesionales no médicos, no enfermeros. Son sanitarios porque han adquirido ya esta habilidad profesional, y aquí se ha hecho un intento en el año 12 en un real decreto estableciendo formación profesional para el desempeño de este tipo de funciones. No necesariamente necesitas un profesional de altísima cualificación para dar una respuesta a un accidente en medio de una autopista, ni siquiera para hacer unas primeras atenciones a un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Un buen técnico cualificado con los medios pertinentes, es más importante el tiempo de respuesta en muchas de estas ocasiones que la formación del profesional. En fin, estas son las cosas que yo tenía interés en discutir. No va a ser posible porque no fuimos muy precisos en la solicitud, pero yo le prometo que en la próxima tendrá usted que hablar de todo, porque ya he preparado una comparecencia donde tendrá usted que hablar de todo, de la tierra, del aire, de la formación profesional, de los vehículos, de los concursos, del dimensionamiento, de la movilidad asistencial y de la no asistencial. Muchísimas gracias.
Gracias, señor diputado. Segundo turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Sí, señor Rodríguez, estoy también de acuerdo con usted, no solo en el tema de que después de un magnífico trabajo sanitario, una espera de 7 horas, una mala respuesta en la puerta, etcétera, etcétera, normalmente destruye el trabajo que a veces cuesta miles y miles de euros construir, de esfuerzo a todos los contribuyentes y de un montón de horas de profesionales trabajando. La realidad es que no me consta la pérdida de recursos de los que usted habla a nivel de horas de helicóptero, de la lectura que yo pude hacer, porque prácticamente a mí me tocó firmar la adjudicación, poco más, esto estaba hecho. A mí me consta un modelo de pago por horas, una serie de mejoras en los aparatos que se contratan, obligatorias en este último concurso, que obligaba a utilizar los aparatos precisamente tratando de evitar determinadas cuestiones que se han comentado aquí a título anecdótico, como ciertos pacientes que no entraban, etcétera. Sí decirle que la distinción entre vehículos, como usted dice, asistenciales y no asistenciales. Bueno, el vehículo de transporte colectivo no creo yo que sea no asistencial. Lleva al paciente a una asistencia. Lo que no se requiere es una atención, efectivamente. No, decirle que en esto hemos iniciado reuniones en concreto, y ahí retomo el tema con alguien que hablaba de los enfermos renales, señor Ramos, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, no querría meter la pata, yo creo que fue el señor Ramos quien me habló de los enfermos renales. Decirle que hemos iniciado conversaciones incluso con los representantes de Alfer, porque sí es verdad que ellos tienen muchas alternativas conocidas a nivel nacional para aplicar en este tipo de cuestiones, y tendremos en cuenta a todos estos pacientes. Yo, un poco contestando a todos, incluido al señor Marcos y demás, decirles que hay una noticia buena y una mala. La buena es que estamos trabajando en el concurso, señor Marcos, como no podía ser de otra manera, definiendo todos los puntos. La mala es que, la buena también es que dejaron ciertas partidas económicas contempladas en el Pluscan para cubrir determinadas plazas concretas, que algunas de ellas han contestado en esta sede. La mala es que no quedó el incremento presupuestario consolidado en los presupuestos para sacar este concurso. El nuevo concurso, como bien dice el señor Rodríguez, presupone una mejora en los equipamientos y una mejora en el personal que exigiría mínimo 10 millones de euros años más. 10 millones de euros año más para operativizar el nuevo concurso. Me consta del dolor con que el equipo anterior no pudo incorporar esto porque se me trasladó en la delegación que se hizo de la consejería, y créanme que pondremos todo el esfuerzo para tratar de conseguirlo. Porque, señor Márquez, yo no hablaba en términos de beneficio, hablaba de la Cruz Roja. La Cruz Roja, que es una ONG, hablaba en términos de pérdidas y ganancias. Y tengo aquí, si quiere llevarse una copia, de todas las cartas que ellos fueron aportando. Lo que fue haciendo la consejería en su momento fue sustituir esas máquinas por la concesionaria a la que le tocaba la zona, para no producir un problema en la zona en la que el servicio se prestaba. ¿De acuerdo? Se sustituyeron máquinas o, digamos, ubicaciones, bases que entonces cubría la Cruz Roja por bases que cubrían las nuevas empresas normalizadas. Sí es verdad, señor Rodríguez, que las empresas normalizadas responden a un concurso. Yo son los datos que tengo, rescataré para esa comparecencia que usted pide pormenorizadamente toda la información, pero los datos que a mí me constan son de un concurso del año 2009. Las normas de actualización del sector son del 2012, como usted bien dice. Eso significa que tanto los equipamientos, es decir, las ambulancias, como los técnicos habrán de mejorar muy ostensiblemente. Pero, señor Márquez, el modelo no lo eligió este consejero. Yo me comprometo con todos ustedes a que, por supuesto, que Pluscan se discutirá de nuevo. Nosotros somos unos firmes convencidos también de que el modelo hay que llevarlo a una mayor potenciación de la atención primaria. Estamos convencidos de ello, y los movimientos, si ven que estamos haciendo en el pasado reciente, muchos de ellos siguiendo lo que dejó preplanificado el equipo anterior, van en esa línea. Mayor nivel de resolución en los puntos de atención primaria, mayor nivel de amplitud de servicios ahí, porque además el colapso que tenemos en la otra parte lo conocemos y vamos, no es necesario entrar en detalle. Yo quisiera hacer una referencia, y en esto rescato lo que decía la señora Luis respecto del tema de los modelos. Aprovechemos el tema de los trabajadores. Los trabajadores serán absolutamente subrogados, como no podían ser de otra manera. Están en todos los borradores de concurso. Sin decirles que me consta la pérdida de condiciones laborales de estos trabajadores de forma muy significativa, pues como saben, en la etapa de crisis a todos los contratos de este perfil en la administración se les sometió a un recorte. Recorte que, guste o no guste, en algunos sectores se trasladaron con mayor o menor intensidad a los trabajadores. Parece ser que en este sector el recorte se trasladó con cierta importancia o de una manera ciertamente intensa a las condiciones laborales de los trabajadores. Decirles que por eso planteo yo que tiene que haber un crecimiento en esa nueva contrato, ya no solo por el crecimiento en bases, que eso sí quedó previsto por el consejero anterior, que hay una serie de crecimiento en puestos y en bases que están dotadas presupuestariamente, sino por la necesidad de mejorar tanto las exigencias de equipamiento como las exigencias respecto de los profesionales que prestan el servicio. Y yo, señor Zacarías, sé que le debía una respuesta y ya me estoy liando aquí con los papelillos, pero yo la encuentro, seguro. Respecto de los temas de las quejas y cuándo se va a resolver el concurso que usted me planteaba, ¿no? Por desgracia estamos en el momento actual diseñando el concurso, no estamos en proceso ni siquiera de resolución, no tenemos el crédito presupuestario para poder sacar ese concurso. Como le digo, el importe económico que exigiría el crecimiento solo en términos de calidad de la situación actual y ajustarnos a la norma presupondría prácticamente 10 millones de euros más. En cualquier caso, señor Román, como usted va a presentar la solicitud de una comparecencia, seguro que podremos estudiar con absoluto detalle y, si es necesario, isla a isla este planteamiento, así como la evolución que, como le decía, del Pluscan, que si no recuerdo más, esta semana ha sido defendida ante el Consejo Económico y Social, y a partir de ahí podríamos volver a rescatar algunos de esos extremos. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la segunda comparecencia, que formula el Grupo Parlamentario Popular sobre la gerencia del Hospital General de Fuerteventura Virgen de la Peña. Turno de intervención para el señor diputado don Zacarías Gómez.
Muchas gracias, presidenta. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre Fuerteventura, pero al mismo tiempo no quiero dejar pasar la oportunidad de explicarles también hacia dónde podemos derivar con el tema este de Fuerteventura, sobre todo en las mal llamadas Islas Menores. El motivo de pedir esta comparecencia, pues aparentemente es temporánea, porque fue pedida en el momento en el que se produjeron una serie de cambios en el hospital de Fuerteventura, es trasladarle la inquietud que por parte de nuestro grupo tenemos sobre cómo pueden afectar los cambios organizativos de los distintos niveles de la administración a los pacientes. Desde nuestro punto de vista, quizás el hecho de tener que asumir la organización de cualquier hospital, en este caso Fuerteventura, la dimisión en bloque de un grupo de 23 supervisores de enfermería, un director de enfermería, un jefe de servicio de urgencias, un director gerente, eso lleva a cabo aparejado no solo un vacío de poder, sino también un déficit de atención a los pacientes. Desde nuestro grupo parlamentario hoy no, ni siquiera vamos a cuestionar, a entrar a cuestionar la idoneidad o no de las personas que se nombran por parte de la consejería de los distintos puntos o puestos de responsabilidad que tienen en los diversos hospitales y en las diversas áreas de salud del archipiélago. Lo que sí queríamos es hacer significar el hecho de que en un momento determinado, cuando se producen cambios en la organización, debemos ser cautos. Es decir, del mismo modo que nosotros trasladamos a las personas que dependen de la consejería la idoneidad de una persona para un determinado puesto, tenemos que también ser conscientes y trasladar a estas personas que nombramos la idea de que una organización, más si cabe, cuando se trata de términos sanitarios, no se puede abandonar en bloque ni boicotear en bloque. Creo que me han comprendido perfectamente lo que quiero decir. Es decir, el nombrar una serie de personas ya ha aparejado unas responsabilidades que no acaban cuando cesa la persona que fue nombrada, sino que acaban con la responsabilidad y de ceder el testigo a lo siguiente. ¿Qué ha sucedido en Fuerteventura? Pues lo que ha sucedido tal vez en múltiples casos en otros hospitales. Podríamos hablar, por ejemplo, del Hospital Universitario de Canarias, donde también se produjo una dimisión en bloque a principio de año de los responsables, tanto de recursos humanos como de equipos de dirección médicos, como gerentes. Y eso, ineludiblemente, nos guste o no, ya ha aparejado un déficit y un vacío de poder que al final, al fin y a la postre, se traslada a los pacientes. Y usted ha dicho en diversas ocasiones, en diversos medios de comunicación, que para usted lo más importante es el paciente y que todo el sistema debe girar en torno al paciente. Pues eso mismo debe trasladarle a las personas que usted nombra, porque en el momento que dejan de prestar su responsabilidad, deben ser conscientes también de que hay personas que se van a ver afectadas por sus decisiones. El vacío en bloque de todos los supervisores de enfermería de un hospital es un claro ejemplo. Por tanto, queríamos saber su opinión sobre este tema.
Gracias, señor diputado. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Sí, gracias, señora presidenta. Señor Gómez, sí, don Zacarías, vamos a ver. De los distintos cambios organizativos que usted me habla son anteriores a este consejero, gran parte de ellos. Sí decirle que en el caso concreto del Hospital de Fuerteventura, el consejero, nosotros como equipo procedimos al cambio del máximo responsable del hospital y de todo su equipo al tomar posesión del puesto. Decirle que nosotros, cuando hay estos cambios organizativos, lo único que podemos hacer con los nuevos directivos, lógicamente, que incorporamos y con los que hemos mantenido, que son muchísimos, es trasladarles la filosofía de equipo que existe actualmente. Nosotros somos unos firmes convencidos de que solo hay una forma de trabajar, con diálogo, diálogo, diálogo y equipo, 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 porque esto solo tiene un objetivo, que es el paciente, y esto es un principio que se llama de inversión de la pirámide, que nosotros tratamos de implementar técnicamente. Yo creo que la persona que ahora mismo detenta la máxima responsabilidad, en el caso concreto del Hospital de Fuerteventura, no solo del hospital, sino también de la atención primaria, puesto que es el director de servicios sanitarios, es una persona de la máxima credibilidad y responsabilidad. Creo que los movimientos recientes respecto de alguna de las crisis importantes que había en el hospital, como urgencias, etcétera, lo han demostrado. Es el señor Jesús Flores Magadán. En cualquier caso, si a usted le consta algún problema concreto, me gustaría que me hiciese mención y yo podría resolvérselo. Yo, lógicamente, traía la respuesta formulada en términos de ratios y de cuestiones que, si les interesan, podemos entrar en ellas. porque créanme que son del máximo interés. Gracias.
Gracias, señor consejero. Comenzamos el turno de intervención del resto de los grupos parlamentarios no proponentes. Turno de intervención para el grupo parlamentario mixto.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, usted que no viene del mundo político, sino de la gestión sanitaria, seguramente comparte pues quizás muchas de las reflexiones que haré durante mi intervención. A nuestro grupo le preocupa el hecho de que la falta de independencia política de las gerencias hospitalarias e insulares perjudica a nuestra sanidad. Algo que ha quedado patente especialmente en esta legislatura, una situación que debería solucionarse de una vez por todas. Señorías, si lo que necesitamos son buenos gestores, entonces hagamos unas oposiciones adecuadas para que quienes ocupen estos cargos de vital importancia para la sanidad pública sean expertos en la gestión y no sean colocados a conveniencia del partido o partidos que gobiernen en cada uno de los momentos. Debemos solucionar el problema de fondo y es el de establecer criterios legales, objetivos que determinen qué aptitudes profesionales deben tener quienes sean responsables en las áreas de gestión. Y, por supuesto, que sean funcionarios específicos en sus carreras y sus plazas obtenidas en una OPE. Porque, al final, aunque muchos sean competentes, desde que tengamos a alguno que no lo sea, perjudicamos a los ciudadanos y llegamos a resultados que no responden a la eficacia y tampoco a la eficiencia con la que deberían actuar siempre los poderes públicos. También decirles que un buen gestor no tiene por qué ser médico, sino un experto en su trabajo, y si esa persona que tiene plaza fija por una oposición, pues mejor. Ya no solo solucionamos el tema de la injerencia política, sino también los posibles corporativismos. Cada vez que cambia la legislatura o la titularidad de la Consejería de Sanidad, ocurre este efecto cascada de colocación de puestos y muchas veces entran en colisión con intereses personales o diferencias de funcionamiento con los planteamientos implantados por los anteriores equipos de gestión, lo que origina un malestar entre la plantilla que presta sus servicios. Desde el comienzo de la legislatura y recientemente con el cambio de gerentes sanitarios de todas las áreas al salir el Partido Socialista del Gobierno, se ha constatado más si cabe este hecho, porque la principal causa de la ruptura era la mala gestión sanitaria, una cuestión grave de la que era responsable todo el Ejecutivo, ya sea por acción o por omisión cuando se constituyeron las anteriores gerencias. Y donde hubo una gran polémica ha sido pues precisamente en Fuerteventura, sobre todo el año pasado en el Hospital Virgen de la Peña, con una inusitada conflictividad laboral de la gerencia con empleados y sindicatos durante meses, con sonadas dimisiones y, a juicio de nuestro grupo, esa no debería ser la forma adecuada de gestión de los servicios sanitarios. No solo fue porque fue grave la dimisión de los equipos que dirigían la enfermería y el cese voluntario de la única oncóloga de la isla en julio, y grande el prejuicio que esto supuso para los enfermos oncológicos que debían trasladarse a la isla de Gran Canaria, sino porque, aunque se le ponga después solución, es el propio sistema el que debe cambiarse. Le pedimos que se implique y proponga soluciones para que lo de Fuerteventura y otras gerencias no vuelva a pasar, señor Baltar. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno de intervención para el grupo parlamentario Podemos.
Hola, buenos días a todas y todas. Comparto parte de la exposición que ha hecho el compañero que me ha precedido, con lo cual esa parte no la voy a repetir, que son las quejas de los sindicatos, que también nos habían hecho llegar, de cómo funcionaba el año pasado. Y es verdad que este nuevo gerente lleva solo 2 meses, pero nos dicen que le aprovechemos la ocasión para decirle que no se duerman los laureles, porque si bien es verdad que lleva poco tiempo y no se puede juzgar por tan poco tiempo la gestión de nadie, pero que los problemas siguen existiendo y son los mismos en el listado de demandas que ya le pasaron el año pasado y que siguen teniendo, siguen estando ahí. Pero me voy a centrar sobre todo en la exposición, porque buscando información, cómo lo están viviendo las personas usuarias. Ya no solamente el problema laboral, que es grande, y un problema que afecta a la gerencia, pero cómo afecta a la ciudadanía de Fuerteventura la mala gestión del hospital de Fuerteventura, porque se quejan de muchísimas cosas, de falta de personal, de un exceso de trabajo que, en cuanto a las guardias, también le repercute después a la atención por parte de la ciudadanía, de la falta de pruebas diagnósticas, de las listas de espera inmensas, a veces incomprensibles, de algunas que están incluso cerradas. Me hablaban el caso reciente, bueno, de una persona que acaba de sufrir un problema de cardiopatía y que no en la lista de espera para hacer un Holter, que era necesario para hacer un buen diagnóstico, para ver cuál era el tratamiento adecuado, resulta que estaba cerrada. Investigó y se enteró que el Holter estaba roto desde hace no sé cuántos meses. Y que, bueno, entonces nos preguntan, ¿cuánto cuesta un Holter nuevo? ¿Y cuánto cuesta, como le habían dicho, una derivación a Las Palmas, con lo que eso significa una prueba que tiene que estar 24 horas allí, traslados, avión, dietas escasas, dietas miserables, dietas muchas veces que no cubren en absoluto los gastos, más todo lo que eso significa para una persona que está en una situación delicada, como es el caso de una cardiopatía? ¿Cuánto cuesta eso? Es decir, hay, por supuesto, resonancias magnéticas, las listas de espera, además, nos piden claridad y cuáles son los criterios. Y esto sí que tiene que ver con la gerencia. ¿Qué criterios se siguen cuando se cierran y no se cierran? Que también hacían una acusación, que claro, a los gerentes lo que les gusta es decir que llevan muy bien el hospital con poco dinero y que ahorran dinero, pero uno se puede ahorrar el dinero en sanidad a costa de no cubrir las necesidades. Nos preguntan también qué pasa con la planta del ala sur, que estaba pendiente de hacerse, porque después de las reformas que se hicieron recientemente en el hospital solamente se aumentó una cama, con lo cual los pacientes a veces se pasan 3 días en urgencias esperando porque no hay camas en la planta. Situaciones muy, 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 muy delicadas, como la que acaba de pasar por falta de diagnóstico claro y de personal suficiente, de una chavalita de 12 años que recientemente ha fallecido. Cuando fue trasladada al Negrín ya fue demasiado tarde y el diagnóstico, por lo visto que se había hecho en el hospital de Fuerteventura, no había sido el adecuado. En fin, se pide una sanidad digna y no solamente se pide y se dio la gente a la calle para radioterapia, se pide no solo para la radioterapia, sino para toda la sanidad de Fuerteventura, que está como la de Lanzarote, precaria. Y también me hacen una pregunta, ¿cuánto se recauda por servicio a tercero? ¿Y de esa facturación les llega algo a la gente de Fuerteventura? Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidenta. Como las gerencias del área de salud, voy a hablar algo más que del hospital. Miren, yo no, desde el Grupo Socialista no dudamos de la buena voluntad de todos y cada uno de los responsables de los diferentes gobiernos han puesto al frente de la gerencia, de esta y del resto, así como del traspaso exquisito entre unas y otras cuando terminan sus mandatos. Pero le quiero pedir varias cuestiones, señor consejero. Primero le quiero pedir, por favor, que haga un refuerzo urgente en la atención primaria, sobre todo en las zonas básicas de La Oliva y Puerto Rosario, por el incremento de la tarjeta sanitaria. Le quiero pedir que continúen las obras de ampliación del Hospital General de Fuerteventura, que se instale, aunque ya está en fase de concurso, la resonancia magnética nuclear, que antes del verano se abra el Centro de Urgencias de Gran Tarajal, que se amplíe el Centro de Salud de Corralejo, para lo cual también tiene presupuesto, que se construya el consultorio local del Castillo, para lo cual también tiene presupuesto, que evalúe bien cuáles son las principales causas de muerte en Fuerteventura, que son el cáncer y los accidentes cardiovasculares, porque hablamos mucho de la radioterapia, pero nos olvidamos de que tampoco se dispone de una unidad de hemodinámica y cardiología intervencionista. También quiero pedirle apoyo y recursos a la gerencia, así como que le exija resultados. Pero voy a hacer un ruego. Usted ha mencionado como buena gestión el haber, digamos, limitado o bajado un conflicto en urgencias por parte de la nueva gerencia. Pero mire, sobre la actuación en el servicio de urgencia. La gerencia anterior tenía previsto un cambio organizativo, una reorganización del servicio con fecha 1 de febrero, y el éxito de la gestión que usted ha hablado ha sido parar ese cambio. La resistencia al cambio es algo habitual cuando se quiere mejorar. El Hospital de Fuerteventura tiene turnos de 24 horas de guardia de los profesionales, de los médicos que actúan en urgencia. Con turnos de 24 horas de guardia, ¿usted me puede decir si cree que la calidad en la atención es viable? Con turnos de 24 horas de los médicos que están en urgencia, a las 20 horas de estar atendiendo pacientes, ¿usted cree que pueden hacer diagnósticos acertados, que pueden hacer un trabajo eficaz con las horas de cansancio? 24 horas de trabajo y 3 días de descanso. ¿Usted cree que se puede organizar formación, sesiones clínicas,
coordinación con especialistas del hospital. Mire, la señora Ríos ha hecho referencia a un suceso lamentable, muy lamentable. Yo no quería hacer referencia específica a ese, porque además es familia mía, pero es habitual, señor consejero, que se nos traslade desde la población continuos errores en diagnóstico en el servicio de urgencia del hospital con consecuencias irreparables. Y le puedo asegurar que no creo que haya mala voluntad, ni mucho menos por parte de los profesionales, de hacer bien su trabajo. Pero hace falta hacer un esfuerzo muy importante en reorganizar ese servicio de urgencia con turnos que hagan que su trabajo sea eficaz y no, desde luego, poner en valor el paralizar la reorganización del servicio como estaba prevista para el 1 de febrero de este año y que al final, bueno, pues todo ha quedado como está y, desde luego, como está, no está bien. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Señora García.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, usted ya conoce y se ha explicado aquí por varios diputados y diputadas en la situación de la sanidad en Fuerteventura. Sabe que veníamos de una etapa complicada en la que apenas un año y medio de la actual legislatura se ha pasado por dos gerencias anteriores. Realmente lo que nos importa y nos preocupa ahora es que la calidad en la atención de los pacientes esté garantizada y sea lo mejor posible. Con esta comparecencia también queremos plantearle una serie de cuestiones relacionadas con la gerencia, aunque de una perspectiva más amplia. Lo primero que queríamos saber es de qué forma podemos evitar que se den situaciones de competencia entre las distintas gerencias hospitalarias y áreas de salud a la hora de contratar profesionales. Unos especialistas abandonan una isla porque en otra le ofrecen otras condiciones. Es decir, muchas veces estamos vistiendo un santo para o desvestimos un santo para vestir otro. Y eso, la triste realidad es que suele pasar realmente, o donde más se suele pasar es en las islas no capitalinas. Otra cuestión que ya hemos hablado también en este Parlamento es sobre la necesidad de establecer protocolos que eviten que se cierren servicios en las islas no capitalinas por no cubrirse las bajas o por los periodos de vacaciones, sobre todo ahora que viene verano. Es lo que pasaba o incluso lo que llevó a la dimisión de la oncóloga que hemos tratado también aquí. Tener en cuenta también la presencia de pacientes extranjeros, ya sean comunitarios o no comunitarios. En una respuesta parlamentaria que se me dio, se trataba que decían que la incidencia de extranjeros era de menos del 10%. Y en las reuniones y las visitas que hemos mantenido los propios profesionales nos hablan del 30 y 40% de incidencia de extranjeros e incluso en algunas zonas se llega al 50%. Y permítanme también dos últimas cuestiones que no son tanto médicas como organizativas, que afectan sobre todo a los pacientes. La primera, nos dicen que siguen teniendo problemas para acceder al historial médico si van al médico de familia o si van al hospital de referencia, el tema informático. Y la segunda, la necesidad de actualizar, que también se comentó antes aquí, las dietas que se abonan a los pacientes por desplazamiento. Y nos hablaban concretamente las pacientes de oncología que los viernes no recibían las dietas, es decir, se quedaban los jueves por la noche y ya el viernes no tenían derecho ni al desayuno ni al almuerzo de la dieta. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno de intervención, segundo turno de intervención para el grupo proponente, señor Gómez.
Muchas gracias, presidente. Presidenta. Como ve, señor consejero, parece que uno destapa una liebre y de repente salen conejos de la chistera. Son diversos los temas que se han planteado por parte de los diferentes diputados. No era mi ánimo profundizar en toda esta serie de cuestiones. Algunos diputados le han planteado la carta a los Reyes Magos y yo entiendo de su pesar por seguramente no poder cumplir con todos los regalos. Pero bueno, el objeto de mi comparecencia, de la que hemos pedido hoy, era analizar unos cambios que se produjeron en el hospital, como lo he dicho, en la anterior etapa. Pero era sobre todo saber su opinión sobre cómo habían afectado estos cambios organizativos a los pacientes. Usted bien lo ha dicho, se trata de minimizar esos cambios. A la vista de las intervenciones de los compañeros, sobre todo de Fuerteventura, parece que esos cambios han provocado déficit de atención en los pacientes. Y es por eso lo que planteo, que quizás debemos ser cautos a la hora de realizar cambios y prevenir que dimisiones en bloque se trasladen directamente en déficit de atención y de calidad asistencial. Señor consejero, también se le han planteado por parte de algún diputado la posibilidad de que se luche contra ese robo de especialistas de unos hospitales a otros. Yo se lo digo claro, este robo se produce básicamente por una cosa. En las islas menores se está precarizando tanto la atención primaria como especializada de los médicos, ofertando contratos mes a mes de 15 días en 15 días, y eso provoca no solo que canibalicemos el sistema de las islas mayores a las menores, sino eso provoca fuga de talento a otros servicios de otras comunidades autónomas. ¿Qué es lo que le digo? Pues que esto tiene una fácil solución. Resolvamos de una vez por todas la OPE que está pendiente de resolver, convoquemos la nueva OPE, demos estabilidad a los profesionales, que con eso lo que estamos garantizando es una calidad asistencial óptima para que nuestros pacientes no reciban hoy un médico, mañana otro, pasado otro, sino que reciban una atención continua por parte del mismo especialista. Yo creo que eso es un ruego y es fundamental para las islas menores que se lleva a cabo. Es titánica la lucha que tienen los gerentes de las islas menores para conseguir determinados especialistas. Y yo creo que por parte de la consejería deberían tener sensibilidad con las islas menores para poder ayudarles a llevar a cabo la contratación de estos especialistas. Sin duda, si no les ayudamos, esto va a acabar como el Rosario de la Aurora, es decir, con pacientes derivados permanentemente de islas menores a islas mayores, con sobrecostes para el sistema, que el sistema ahora mismo no está quizás capacitado para poder sostener, indudablemente también con un déficit de calidad y en la asistencia que damos a nuestros pacientes. Señor consejero, usted gestiona equipos y debe priorizar sobre la gestión de equipos, pero también ha dicho que el sistema va en torno a los pacientes. Los pacientes, al final, están viéndose perjudicados por cambios que se están realizando, no de la manera más adecuada en determinados puestos de la Administración. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Segundo turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Señor Zacarías, por empezar, por quien al final yo sí quisiera, y aquí les hago un ruego a todos, señora del Río, señor Lavandera, hay que tener mucho cuidadito con las evaluaciones. Es decir, aquí que se ha cometido un error diagnóstico, creo que es adelantarse a todos los acontecimientos. Y el principio del respeto profesional nos exige a todos a mantener un respeto absoluto por lo que ha pasado. Quien corresponda, si tiene que decidirlo, decidirá si hubo ese supuesto error del que ustedes hablan. Por favor, respeto para con nuestros profesionales. No podemos verbalizar unas cosas unas veces y otras cosas otras, porque nos llevan a confusión y nos llevan a graves errores y nos hace mucho daño en la máquina. Gracias. Respecto de... estoy absolutamente de acuerdo con usted. Es muy difícil en las islas menores hacer una captación de los profesionales de un nivel y hacer una retención de conocimiento. De hecho, estamos ahí intentando reforzar ahora mismo al oncólogo con un segundo oncólogo, porque los hándicaps de las islas menores, incluso cuando, créanme, los niveles retributivos son significativamente mejores que en las islas capitalinas, bueno, pues son los que son. Los facultativos tienen sus incentivos muchas veces a trabajar en equipos de alta complejidad y esto es lo que hace. Se están iniciando movimientos, y con esto quiero responder también a la señora García, se están iniciando movimientos precisamente para aproximar estos especialistas a los que ya habían iniciado nuestros antecesores, y nosotros estamos haciendo el mismo esfuerzo por tratar de aproximar a los especialistas hacia las islas periféricas, es decir, en concreto Fuerteventura, van los torácicos, van los neurocirujanos, y estamos trabajando para incorporar nuevos equipos que yo creo que en breve les podremos informar. Respecto de lo que hablaban de las dietas, sí decirles que en esta isla había una problemática especial con el pago de las dietas. Había una demora importante en el número de meses en el pago de las dietas y se ha reforzado el equipo administrativo para tratar de solventar esto. Esto, lógicamente, lo que nos aumenta es el corazón del problema, que es que la dieta es la que es, ¿vale? Pero por lo menos la pagamos en tiempo, que no es poco. Respecto de lo que usted me planteaba, señor Lavandera, me sorprende muchísimo que me ponga a mí unos deberes tan inmediatos cuando estos deberes quedaron con fechas marcadas por Jesús Morera. muchos de ellos. Y créame que para mí es un reto alcanzar esos deberes. Pero mire, me está pidiendo un refuerzo, por ejemplo, de atención primaria en el Puerto del Rosario, que curiosamente lo dotó el equipo anterior, pero que a nivel local se decidió desviar a un centro de salud. Si quiere, le contesté puntualmente a ello en otra comparecencia. Y eso es lo que lleva a que Puerto del Rosario ahora mismo esté deficitario. Bueno, lo vemos cuando usted quiera, con los números encima de la mesa. Se dotaron dos facultativos, fueron a centro de salud correspondiente y se decidió, por razones que desconozco, esos médicos tenían un destino, y así está contemplado en el informe de la Jefatura de Servicio de Atención Primaria, que no en el mío, ¿eh? Respecto de las cuestiones de urgencias, pues sí, le digo, efectivamente, yo quiero recuperar el decirle que en urgencias se ha empezado en una publicación en el boletín oficial la cobertura de la plaza de la jefatura de servicio, cosa que se publicará de forma inmediata porque se va a sacar a concurso. Se ha remitido por parte de la gerencia una propuesta a todo el personal del servicio de urgencias para cubrir todas las interinidades, puesto que interinidades había y ese presupuesto estaba ahí. Pero por razones que se nos escapan, ustedes saben que había una denuncia diciendo que el jefe anterior se había dado una interinidad por delante de otros que tenían más derechos que él. Por último, se ha redactado un plan funcional de infraestructuras del servicio de urgencias del que los trabajadores tienen conocimiento y se le ha pasado a todo el mundo. Y ayer, en concreto, se pasaba, por último, la propuesta de la nueva distribución de jornada laboral, porque, como usted decía, la jornada 24 horas no la inventó ni este equipo directivo ni el anterior, era algo que estaba ahí. El equipo directivo trataba de solventar una realidad en la que usted ya sabe que le contesté en otra ocasión, que yo, en mi análisis de los datos, me lleva a pensar que las medidas que se tomaron en algún momento no todas fueron malas, puesto que evidentemente las reclamaciones, por poner un ejemplo, habían caído de forma muy sustancial y a los ciudadanos se les atendía en un plazo mucho más corto, ¿vale? Luego hay que aprovechar lo bueno de cada situación y esos cambios se habían hecho para bien. Respecto de lo que me planteaba el señor Ramos, no estoy absolutamente de acuerdo contigo, con usted, con el tema de la profesionalización. No cabe otro camino, lo que pasa es que eso es un camino a realizar en etapas. Es más, yo, y aquí hay comunidades autónomas que tienen mucha experiencia de esto, como el País Vasco, la profesionalización y el hacer una publicación y que la gente de forma transparente presente sus méritos no está en absoluto reñido con la libre designación. La gente, cuando ocupa un puesto determinado, tiene derecho a designar a las personas que ocupan las máximas responsabilidades dentro de cada área, ¿de acuerdo? Sí decirle que no es sanidad, y no fue precisamente el consejero anterior quien hizo cambios, ¿eh? Es decir, no se cree usted que en esta consejería, es una consejería en la que se hayan hecho cambios muy importantes y muy relevantes en el puesto de dirección. Una de las grandes quejas que había sobre la mesa en muchos momentos, usted lo sabe, es que se habían mantenido desde hacía no sé cuántos años a los gerentes. Desde luego, no nos pensemos esto así. De nuestros equipos directivos actuales, si bien es verdad que se han cambiado algunas gerencias, sí es cierto también que se han mantenido gran parte de los equipos de soporte de esas gerencias, a veces las direcciones de enfermería, la dirección médica, etcétera, o parte de ese equipo ha pasado a ocupar la gerencia. Sí, para contestarle a la señora del Río y a usted respecto a lo que nos planteaban del tema de los extranjeros. El tema de la población, yo traía de hecho un detalle, por eso le decía, si les interesaba entrar en tema de ratios, aunque cada vez ciertos manejos de ratios están menos consensuados dentro del sector, como el tema de tarjetas por médico y todo esto. Ustedes saben que esto ahora mismo los médicos de atención primaria lo están cuestionando, pero sí decirles que es verdad que la población de Fuerteventura soporta en estos momentos una sobrepresión de residentes extranjeros. Es una evidencia tan grande como que, y respondo a una pregunta que también se ha hecho por escrito, los niveles de facturación a extranjeros que se hacen en la zona superan los 6 millones, se lo digo exactamente, en el año 2015 fueron 6.416.940 con 22.587 facturas y en el año 2016 7.443.510 euros. Esto significa que subió 1 millón de euros en un año. Esto significa que, si además somos conscientes de que los niveles de finura en la facturación en los entornos públicos, por razones evidentes, no es un entorno habitualmente dado a facturar, puede ser que no sea todo lo fino que debiera de ser, evidentemente la presión es altísima. Respecto de alguien que nos preguntó por ahí, no llegan a Fuerteventura. pero es que no llegan a Fuerteventura porque tampoco llegan a Canarias. Ustedes saben que estos son fondos de compensación que se hacen a nivel nacional, que se compensa del sistema de seguridad social español con el sistema de seguridad social correspondiente o los sistemas de nacionales de salud de cada sitio, y eso no acaba teniendo un crédito finalista con esta tierra, ni siquiera, y por supuesto, mucho menos con esta isla. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos al turno de las preguntas. La primera pregunta que formula la señora diputada doña María Victoria Hernández Pérez, del Grupo Nacional, el Grupo Socialista Canario, sobre el Centro de Atención Especializada de los Llanes de Aridane.
Muchas gracias, presidenta, señor consejero. Mi atención va hoy para solicitarle qué planes tiene su servicio en el Centro de atención Especializada de los Llanos de Aridane, conocido por el Centro de Salud de los Llanos de Aridane. Soy conocedora que en los últimos momentos, en los últimos meses del anterior consejero, para los Llanos de Aridane, además de tener alguna propuesta y resolución por parte de la consejería de aumentar las especializaciones médicas que podían haber, también el cambiar material que está obsoleto, que está anticuado, que están teniendo continuamente problemas, como es las resonancias magnéticas, es decir, los rayos X de ese centro de salud. Yo le agradecería que también para transmitir a la población que es usuaria de ese centro, como también a los profesionales, tanto médicos y ATS, y los sindicatos que se han entrevistado con nosotros, pues que nos informara respecto a si ha habido algún cambio o incluso si ya está instalándose. Si ya se está instalando esas mejoras materiales en el Centro de Salud de los Llanos de Aridane. Muchas gracias.
Señora presidenta, señora Hernández, doña Victoria, vamos allá. Las especialidades, solo por repasar, porque luego hablaremos específicamente de una de ellas, son cardiología, dermatología, endocrino, traumatología, rehabilitación, reumatología, radiodiagnóstico, salud mental, obstetricia y ginecología. Decirle que de forma reciente se incorporó un nuevo ecógrafo y se han mejorado algunos tratamientos dermatológicos a través de determinados tratamientos que hacen con nitrógeno líquido, pero que se incorpora en próximas fechas en dermatología también un dermatoscopio, perdone, pero yo para estas cosas me puedo atascar, lógicamente, que permitirá el diagnóstico precoz de determinadas lesiones pigmentarias, lo que evitará el desplazamiento al hospital para descartar este tipo de lesiones. Asimismo, decirle que está en marcha el programa del especialista consultor. Sabe que online permite esto una ambulatorización de la asistencia sanitaria muy importante. Y por ir a cuestiones concretas, conste que no lo preparamos. Hoy ha salido, bueno, ayer ha salido publicado el nuevo equipo de radiodiagnóstico que va en la zona por 230.000 euros, 223.000 euros con la instalación. Decirle que esto, lógicamente, permitirá además un nivel de resolución en calidad importantísimo, y ahí está, el presupuesto estaba dotado y gracias a Dios se ha resuelto. Se está introduciendo también la electrocardiografía en la historia clínica, decir que con esto se permite consultar prácticamente en tiempo real todo el electrocardiograma que se realice dentro de la isla, y eso permitirá, lógicamente, que estas consultas que hablábamos telemáticas sean más solventes, lógicamente, ¿no? Especialmente, lógicamente, cardiología, urgencias y medicina intensiva, esto dará un mayor nivel de resolución. Y por último, decirle que entre los objetivos de este año está prácticamente virtualizar todas las especialidades que están dentro del Hospital de La Palma, llevarlas de forma virtual a los Llanos de Aridane. Muchas gracias.
Gracias. que no estoy yo acostumbrada a ser la presidenta, disculpen. Bueno, pues la pregunta de la señora diputada María Teresa Oval, del Grupo Socialista Canario, sobre la puesta en funcionamiento de las 24 horas del Centro de Atención Primaria de FASMIA. Dirigida al señor consejero, gracias.
Señora presidenta, doy por reproducida la pregunta.
Disculpe, la pregunta es sobre la puesta en funcionamiento las 24 horas del Centro de Atención Primaria de FASMIA, dirigida a usted, claro.
Ah, ok, no la entendía, perdón. Es que uno es primípero en esto, primíparo, ¿no? Como lo de las parturientas, y cuando me da según qué mensaje no reacciono. Bueno, sí decirle, en esta tengo que dar una mala noticia, así como la de La Palma era buena, en esta es mala. No se contempla que el municipio de FASMIA cuente con atención continuada. Los criterios utilizados en su día para no contemplar esto es que, lógicamente, el volumen de población y lo que se da en denominar isocrona, es decir, la distancia y el tiempo para acceder al punto de resolución más próximo, en este caso Güímar, no lo justificaron.
Gracias, señor consejero. Ya otros portavoces han hecho referencia a la importancia que tiene la atención primaria. La atención primaria, yo no voy a descubrir que es la puerta de entrada al sistema sanitario, que también la Ley General de Sanidad del año 86, entre sus principios inspiradores, era que todas las personas se garantizaba el acceso en condiciones de igualdad al servicio sanitario. Y, en concreto, en el municipio de FASMIA no pueden acceder en condiciones de igualdad resto de la ciudadanía de Canarias. ¿Por qué? Porque, efectivamente, hay una población de 2.700 habitantes, hay 20 kilómetros de distancia con relación a su centro de salud de referencia, que tiene las 24 horas del día, pero no es menos cierto que esos 20 kilómetros de distancia están marcados por una carretera en muy malas condiciones, con un transporte público nefasto. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen que esperar hasta 2 horas entre línea y línea de transporte público. Porque a esos 20 kilómetros y 40 minutos que se tarda desde el centro de FASMIA, del municipio de FASMIA, al centro de salud de Güímar, hay que añadirle 40 minutos de traslado. Pero si la población que accede al centro de salud es de la Zarza, de la parte alta de FASMIA o de la Sombrera, hay que añadirle 20 minutos más, con lo cual estamos hablando de que un paciente que usa el transporte público, que son muchos, porque estamos hablando de que la población de FASMIA es una población envejecida, tiene que tardar una hora aproximadamente para ponerse en contacto con su centro de salud. A esto hay que añadirle lo siguiente: el centro de salud de FASMIA, cuando cierra a las 8 de la noche, no hay servicio público que una FASMIA con Güímar. Difícilmente pueden hacer uso del transporte público si no tienen familiares y curiosamente, la población envejecida normalmente está sola en sus domicilios. Tenemos un añadido que si los centros de salud de atención primaria están configurados para promocionar la salud como entidades que van a favorecer la prevención, ahí lo perdemos absolutamente todo, porque no pueden acceder a su centro de salud. Y esto también hay que hacerle el añadido del servicio de pediatría, que efectivamente no está todos los días. Yo entiendo, sinceramente, que hay que optimizar los escasos recursos, pero que funciona solo 2 días a la semana, martes y jueves, también con los consiguientes dificultades de transporte público. No quiero entrar en los detalles del reparto de profesionales que hay, que lo hay, porque FASMIA no solo tiene ese centro de salud, sino que tiene un consultorio local donde se trasladan profesionales para prestar servicios en ese consultorio local. Por lo tanto, si hay un trámite urgente de documentación y ese trámite de urgente lo tiene que resolver en 24 horas del día y se lo han prescrito el martes por la tarde,
se tiene que obligatoriamente trasladar a Güímar para gestionar ese trámite administrativo. Ya no estamos hablando de una cuestión de salud, sino de una cuestión administrativa. ¿Por qué? Porque el centro de salud de Fasnia no abre los miércoles por la mañana, porque abre en el consultorio de la Zarza. Sinceramente, yo creo que la ordenación sanitaria configuraba zonas especiales de salud precisamente para hacer frente a cuestiones como esta. La dispersión de la población, las dificultades de transporte público, la orografía hacen que Fasnia, si no forma parte de un sistema especial de salud, difícilmente podemos garantizar en igualdad de condiciones el acceso al sistema sanitario. Nada más. Gracias, señor consejero.
Muchas gracias. La siguiente pregunta. Ah, perdón, que le quedamos de tiempo. Yo también soy una bata, disculpe.
Gracias, señora presidenta. Señora Cruz, vamos a ver, esta decisión no fue mía, fue del equipo antecesor, y la voy a defender como si fuese mía, porque yo creo que es una decisión que se tomó con un sentido común. También le digo, estamos pensando en alternativas, porque muchas de las cosas que usted ha manifestado, como el tema del transporte público, lo de las zonas especiales de salud, pues evidentemente estamos reconsiderándolo, no solo ahí, sino en otros muchos sitios, y por eso ya le adelanto que nuestro equipo está estudiando, pero no está exactamente en Fasnia, sino un nuevo punto entre Candelaria y Güímar, a efectos de aproximar y resolver la zona. Pero ya digo, como no hay nada en concreto, y está todo sujeto a las posibles reformas también que se hagan sobre el propio Pluscan, pues vamos a dejar la cuestión ahí. Pero le digo, para defender a quien tomó la decisión de que no tomase, de que no hubiese ahí 24 horas. Mire, ahí hay 2.820 habitantes. Usted me hablaba de una población muy envejecida, pero la realidad es que los mayores de 65 años son 660, ¿vale? No tengo el perfil social, evidentemente, de su tienen acompañantes y lo pueden desplazar, porque en el desplazamiento se supone que más complejo, al servicio de urgencias más próximo, tardarían por la Tenerife 1 30 minutos. Es lo que describe la isocrona de Google Maps. Puede ser que no sea así. Usted me describía algunos pagos, algunas zonas que seguro que distan más, probablemente, seguro. Yo le digo, entiendo que en un uso racional de los recursos hay que tomar y priorizar, y supongo que a quien le tocó tomar esta decisión priorizó de esta manera, ¿vale? Si decirle que me quedo con referencia de sus solicitudes y de lo que usted ha manifestado aquí, y sobre el Bluscan retomaré por la cuestión. Gracias.
Ahora sí, retomo la siguiente pregunta de la señora diputada Ventura del Carmen Rodríguez, del Grupo Socialista Canario, sobre el proyecto de construcción del Centro de Salud de Alajero, dirigida al señor consejero de Sanidad. Gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, buenas tardes. Bueno, pues la pregunta que le traemos hoy aquí viene un poco también en el mismo sentido que acaba de formular la diputada Tere Cruz del Grupo Socialista por un centro de salud de atención primaria. En este caso, yo creo que sí se le quedó el trabajo avanzado del anterior grupo y espero que sea así, que me responda de forma positiva. Como usted sabe, supongo que conoce a Alajero, es un municipio con quizás no tanta población, pero sí con una población muy dispersa, con caseríos muy pequeños y diseminados en el territorio, Targa, Imada, Arguayoda, con una población mayor, gente que necesita atención y cuidados y consultas médicas, pues digamos que de forma continuada. El Ayuntamiento de Alajero se dio el terreno al gobierno, a la consejería, en una parcela en el centro, en el casco de Alajero, en la zona alta del municipio, lo más cercano también a estos caseríos, como digo. Y bueno, el anterior grupo de gobierno, Jesús Morera y el equipo de la consejería, planificó la construcción de este nuevo centro de salud. La partida presupuestaria está también consignada y queremos saber cómo, cómo está ese expediente, porque por lo que va de año vemos que bueno, que va avanzando el tiempo y no se está realizando la obra. Y además le pedimos, bueno, pues que se agilice el expediente o que se ponga pues prioridad en los trámites correspondientes para la adjudicación, la licitación, el inicio de las obras o el momento en el que esté este expediente, porque como digo, sí creemos que los ciudadanos necesitan el mejor servicio posible. La Gomera tiene además pues esa dificultad también de los traslados de cualquier punto de la isla al hospital, pues llevan un tiempo importante por unas carreteras que son las que son, y la atención primaria en el propio municipio se hace importante, se hace fundamental y prioritario para los vecinos y vecinas de Alajero. Muchas gracias.
Gracias, señora Rodríguez. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Sí, doña Carmen, señora Rodríguez. Sí, confirmarle que los extremos que usted me planteaba son así. El terreno fue cedido en su momento. El 21 de febrero se publicó el procedimiento abierto para la adjudicación de la obra por 584.000, algo más de 584.091,11 euros. El plazo para la recepción de ofertas se cerró el 20 de marzo y le diré que a día de hoy hay hasta una propuesta de adjudicación al respecto, lo que supondría que, es decir, estamos en fase de requerimiento que empezó el 11 de abril de determinadas documentaciones establecidas que hay que hacer en estos casos en las maniobras contractuales habituales, con lo cual yo espero que en un plazo brevísimo, es más, aquí me dan unas fechas, pero yo me resisto, como siempre, a dar fechas inmediatas porque, insisto, estamos hablando de semanas, de días, semanas, ¿vale? Realmente se me dice que fecha límite a lo largo de mayo tendría que estar empezando formalmente la obra. El proyecto de ejecución, lo digo para si usted tiene contrastado el principio, lo que se proponía son 400 metros cuadrados con un área de recepción y administración, dos consultas, una médica y una de enfermería intercomunicadas para poder hacer enfermería comunitaria, con esperas, aseos y otras dos salas polivalentes, y así mismo se contará con otras dependencias técnicas y de uso personal. La ventaja que tiene esto es que, puesto que actualmente se está en locales municipales, se puede realizar en paralelo y yo espero que eso permita operativizarlo con cierta rapidez. Muchas gracias.
Le quedan un minuto. No. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 1654. Que formula el señor diputado don Juan José Márquez Fandiño, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre situación de la salud mental.
Sí, gracias, presidenta. ¿Cuál es el análisis de la situación de la salud mental en Canarias que fundamentará el plan de salud mental? Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez Fandiño. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Pues yo, señor Márquez, se lo vuelvo a repetir. La pregunta es de una complejidad que es como aquello de dame media hora más, no dame tiempo. Yo hoy me hubiese gustado casi hacer una comparecencia al respecto porque es lo que me preparó el equipo que está trabajando. Lo máximo que puedo decirle es que parece ser que siguiendo indicaciones, además en su momento, entre otras líneas de esta casa, en mayo del 2016 se encarga, es decir, en estos momentos hace prácticamente un año, se le encarga a un equipo de técnicos, entre otros un equipo importante de psiquiatras y por supuesto de gente de atención especializada, profesionales de atención especializada, médicos y no médicos, un análisis primero de situación, como no puede ser de otra manera, para la elaboración de un plan, siguiendo diversas bases de datos que si a usted le interesa se las podemos citar, como los registros de casos psiquiátricos, etcétera. Bueno, pues se empiezan a hacer los trabajos previos y se realizan, yo creo que ahora mismo están totalmente acabados los trabajos previos. Y si le interesa puedo entrar incluso en el direccionario del guión que va a llevar el trabajo al respecto. Sí decirle que algunos como datos relevantes que si bien respecto de la media nacional la patología psiquiátrica parece que tiene un pequeño índice un poquito superior al resto del Estado nacional, respecto de la media europea estamos 4 puntos por debajo, hallazgos que son importantes cuando se va a hacer un plan de este estilo, porque evidentemente se está tratando con estándares europeos de atención y consiguientemente eso significa que el diseño que hagamos se ajustará a la demanda que vamos a tener o va a ser correcto, ¿no? Los principios básicos que rigen el plan van a ser el bienestar psicológico, la calidad de vida sustentada en principios básicos como el mantenimiento del modelo comunitario de atención, la calidad, la equidad, la accesibilidad, la eficiencia, la disponibilidad de los recursos necesarios, la coordinación, el cuidado integral centrado en el usuario, el respeto a la autonomía y dignidad personales, la erradicación del estigma, como sabe usted, muy importante en esta patología, y la búsqueda de la recuperación de las personas con enfermedad mental, su integración. Esto es los principios básicos que rigen el plan, manados de aquí, y hay una serie de epígrafes que, si de interés, posteriormente se los escribiré.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención para el proponente, señor Márquez.
Gracias, consejero. Efectivamente, hay un compromiso que emana de este Parlamento para elaborar ese plan de salud mental, pero usted lo que nos ha comentado ahora es cierto que no tiene tiempo para hacer mención a un análisis completo de la situación, pero lo que ha usted mencionado son los objetivos. Los objetivos del plan de salud. Y nosotros lo que preguntamos es en base a qué análisis se elabora el plan de salud mental. El análisis de la situación actual de la salud mental en Canarias. Porque ni los profesionales, ni el sector en general, ni las asociaciones, ni los familiares, ni los usuarios, ni las fuerzas políticas tienen, o no se les ha hecho llegar un análisis sobre la situación de la salud mental en Canarias. Los objetivos, evidentemente, aparecen algunos en el plan de salud mental, otros se han aprobado en este Parlamento, compartimos evidentemente algunas de esas cuestiones que usted ha dicho, pero lo que le preguntamos es si existe un análisis sobre la situación de la salud mental en Canarias en base a cual podemos elaborar un plan de salud que realmente pueda dar solución a los problemas y orientar los esfuerzos sobre objetivos que realmente sean realistas, ¿no? Que en base a una situación real. Por tanto, le cojo el guante y le insto a una comparecencia que presentaré para hablar de ese análisis de situación, que espero que exista, y si no lo puede confirmar hoy, pues sería pues un avance, porque ya le digo, la información que nosotros tenemos es que el análisis no se ha hecho sobre la situación de la salud mental en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Segundo turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Bien, decirle, señor Márquez, que yo estas cosas no me las invento yo en mi despacho. Las trabajan los técnicos correspondientes y yo pido, de todas formas pediré, ahora me ha dejado usted un poco asustado, no vaya a ser que alguien me esté engañando, porque uno no baja el papel detallado. Solo hay una cuestión que si retomo, a mí se me explica textualmente que el análisis exhaustivo se ha hecho en base al registro de casos psiquiátricos de Canarias, las bases de datos de Dragos, atención primaria, el CMBD, el Sistema de Información Hospitalaria, el INE, el ISTAC, la Encuesta de Salud de Canarias, Cantonera y la base de datos de Farmacanarias, entre otros textualmente. De todas formas, el que recojo su guante soy yo, verificaré que eso está, y más si usted va a pedir una comparecencia con más razón, profundizaremos en el tema, y sí decirle que me comprometo a una cosa. Si es verdad que lo que no verifiqué es el modelo de participación que se había utilizado a efectos del plan, es decir, en la situación en la que está, probablemente no estemos todavía en fase de poder facilitar algo para que todo el mundo haga sus aportaciones. Si lo estuviésemos, sí le garantizo que lo que siempre ha manifestado este consejero se cumplirá, que es que se difundirá a asociaciones, a profesionales, a colectivos y, por supuesto, a todos ustedes, para que hagan las aportaciones que consideren pertinentes. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pregunta 1668. Doña María del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre medidas para mejorar la sanidad en Lanzarote.
Hola, pues buenas otra vez. Yo lamento que a ustedes les parezca mal y he intentado dar esa noticia de la forma más escueta posible, pero mire,
a los usuarios, tanto a los de Fuerteventura como a los de Lanzarote, como a los de cualquier isla, llega un momento, y yo lo digo de verdad, entendiendo que usted lleva poco tiempo y que imagino que lo que quiere hacer es su trabajo de la mejor manera posible. Doy por hecho eso. Pero la gente está en un nivel de cansancio, de agotamiento, de sentirse mal con respecto a la sanidad. Esto pasa en Canarias en general, pero en las islas no capitalinas de forma más particular y más potente, sobre todo en las islas que, como Fuerteventura, y en el caso de Lanzarote, que por lo que quiero hacerle mi pregunta, cuáles son los planes que tiene sobre la sanidad de Lanzarote, están viviendo situaciones muy difíciles por una masificación de turismo que genera, por un lado, me acabo de enterar ahora que los beneficios que entran por facturación a terceros no repercuten, pero la carga, sin embargo, sí repercute en la población. Entonces, bueno, yo quiero que usted me diga un poco qué planes tiene, yo después le haré los comentarios de las cosas que más nos preocupan. Muchas gracias.
Gracias, señora del Río. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Son muchas, muchísimas, ¿no? Yo sí decirle que evidentemente la preocupación no solo mía, ha sido del equipo anterior, puesto que el presupuesto de la isla de Lanzarote ha crecido un 10% y eso se aprueba aquí. Luego supongo que ustedes han debido de entender que necesitaba una priorización este tema. Sí decirle que por entrar solo exclusivamente en cuestiones de infraestructuras, ¿no? Se ha abordado el consultorio local de Tinajo, han comenzado ya sus obras, se prepara la próxima licitación del consultorio de Costa Teguise, se estudia la viabilidad para el famoso consultorio local de Yaiza, que ya hemos hablado de él en otras ocasiones, y está la remodelación, como han visto ya, de la planta de cirugía, puesto que fue publicada. Asimismo, creación de las consultas de alta resolución. Yo creo que a usted no se le escapa que recientemente ha sido noticia, porque es el doctor Negrín, el hospital de referencia terciario respecto de la cirugía vascular, la angiología y cirugía vascular, la cirugía torácica y la neurocirugía como primeras especialidades de aproximación que se acercan a trabajar a la isla, que se traslada a la isla de Lanzarote. Y como esto, muchos otros detalles que, si usted quiere, entramos después de su intervención.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención para la señora del Río.
Sí, el tema daría para una comparecencia más que para una pregunta. Lo cierto es que en Lanzarote se están organizando la ciudadanía a través de las Mareas Blancas, Aculanza, AFOL, un montón de asociaciones por ese estado de malestar que se lleva arrastrando desde hace muchos años. Y claro, se hacen reivindicaciones concretas a los gobiernos, que a la gente que está gobernando. En este caso es Coalición Canaria, pero no es la primera vez, lleva muchos años también gobernando y tenemos atrasos en muchos aspectos. En muchas cosas concretas, ya no saben, yo no quiero hablar, de hecho el tema no era solamente para hablar de infraestructura, sino de cómo funcionaban lo que ya tenemos. Los déficits en el diagnóstico. Tenemos en la sección de urología unos retrasos inmensos en las biopsias. Retrasos que a la hora de, primero, de pedirlas, después de que se hagan, que normalmente se externalizan, y después de que se tienen resultados, cuando son positivos, ¿cuándo se empieza a actuar sobre el cáncer? ¿Cómo no va a preocupar el incremento de la cifra de gente de cáncer en Lanzarote y de la gente que se está muriendo? Nos preocupa y a veces tenemos que nombrar cosas concretas porque nos está pasando a nosotros y a nuestra familia, y hablamos de vida y de muerte, no solamente de retraso en cuestiones que no sean tan esenciales. Nos parece absolutamente importante que se atienda, que se cubran. Hay falta de personal administrativo en los centros de salud y en los hospitales. Se sustituye personal contratándolo por un día que, por supuesto, no sabe los protocolos, con lo cual difícilmente está haciendo bien su trabajo. El tema de los traslados en las islas no capitalinas. Vale, nosotros no tenemos un montón de servicios, cuando además hay una reivindicación de que el hospital de Lanzarote se considere de nivel 2 por todas las cosas que hace y no están reconocidas. Pero es que nos mandan fuera, vale, porque hay un montón de servicios que no tenemos. Pero no solamente el gasto que supone emocional y de esfuerzo y todo lo que supone económico, que por supuesto las dietas no cubren, es que no entendemos una cosa. El Servicio Canario de Salud no es autonómico. ¿Por qué si una paciente o un paciente de Lanzarote tiene familiares, y voy a contar otro caso concreto de un señor de 90 años que necesita radioterapia y tiene su hija en Tenerife, le tienen que mandar al Negrín? Es que los hospitales de Tenerife no le pueden atender dándole mayor calidad, con menos coste económico, porque no tendría que estar viajando continuamente ni a lo mejor utilizando dietas, pero sobre todo no es solamente una cuestión cuantitativa, es cualitativa. Nos discriminan y estamos discriminadas por vivir en islas no capitalinas, pero también en este tipo de cuestiones no se puede ser más razonable, que podemos demostrar con números cómo podría salir mucho mejor al Servicio Canario de Salud si esas personas que tienen vínculos y familiares en otras islas
que tienen hospitales de referencia y que pueden cubrir esos servicios en Tenerife o en Gran Canaria, pueda ir la gente donde tiene que ir. Y otra cosa, están denegando acompañamiento. Hay un montón de pacientes que vienen solos, es que no pueden, que se despistan en ciudades que no conocen y se les está denegando el acompañamiento cuando tienen un tratamiento. Es decir, son una serie de discriminaciones que se están viviendo todos los días por el hecho de estar en Islas Capitalinas. El tema del diagnóstico ya lo saben.
Termino con él. Ha pasado un minuto.
Me he pasado, bueno. Sobre todo traumatología, urología, oftalmología, son servicios que están funcionando muy mal y efectivamente pediremos comparecencia porque el tema requiere muchas más cosas. Muchas gracias.
Gracias, señora del Río. Segundo turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Sí, bueno, señora del Río, vamos a ver, a mí es que me gusta especialmente hablar en positivo, no me gusta hablar en negativo, porque es que la sanidad hace tanto bueno que probablemente usted y yo no estaríamos aquí de no haber un sistema sanitario público, universal y gratuito, que a veces tiene estas disfunciones, pero es importante esto, porque el discurso todo el rato en una carga de profundidad contra el sistema, nos acabaremos cargando el sistema, y ustedes dicen ser unos grandes defensores del sistema público, eso a mí me preocupa muchísimo. Muchísimo. Recupero su anécdota y estoy totalmente de acuerdo con usted. No tiene sentido que ese anciano no venga a Tenerife. No tiene sentido. Le prometo que si luego me facilita la más mínima información y hablaremos con la dirección de área, porque lo lógico es lo que estamos defendiendo. Pero no, no, créame, no porque se pueda venir a Tenerife o ir, porque hay que pensar en el paciente. Y el paciente va a estar mejor acompañado por su familia que en un piso protegido de la Cruz Roja, que no sabemos a veces, y así nos han surgido los problemas que nos han surgido a nivel local. Y le garantizo que retomaremos la cuestión personal. Finalmente, me ha sorprendido lo que me dice el de la denegación del acompañamiento. Lo investigaré, ¿vale? Lo investigaré. Sepa que lo que antes contestamos a Fuerteventura de que había un refuerzo para el tema de las dietas, me consta que en Lanzarote también había un problema de 3 meses. No era tan grave como el de Fuerteventura, pero era un problema reseñable y se abordó al respecto, ¿no? Lo único, por abundar en lo que decía, estamos intentando potenciar cuanto antes la implantación de los programas preventivos y de prevención del cáncer colorrectal, por ejemplo, y otros, porque precisamente notamos la sensibilidad local y yo creo que la mejor manera de abordar este tipo de problemas para empezar, aunque ahora atajemos otros problemas, es la prevención. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la pregunta 1716, formulada por la señora diputada doña Dolores Alicia García Martínez, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre el SEAU de Gran Tarajal.
Gracias, señora presidenta. La pregunta que planteamos desde el Grupo Nacionalista Canario responde al interés que nos trasladan los vecinos de las localidades del sur de Fuerteventura y los propios profesionales de sanidad con respecto al funcionamiento del Centro Especializado de Atención de Urgencias de Gran Tarajal. La inversión en la infraestructura ya se hizo en su momento con alrededor de 1,2 millones de euros y que el objetivo debe ser garantizar la cobertura de urgencias y emergencias de la comarca sur de Fuerteventura. La población de referencia es la adscrita a la zona básica de salud de Tuineje, Pájara y Península de Jandía, que engloban a los municipios de Tuineje y Pájara. Estamos hablando de alrededor de 40.000 vecinos, pero como decíamos antes, también probablemente deberíamos de incluir alrededor de 30.000 turistas que se alojan en la zona sur de Fuerteventura. El objetivo es proporcionar una asistencia sanitaria urgente, tanto a los adultos como pediátrica, y por eso queremos que nos detalle cuáles son sus previsiones al respecto, teniendo en cuenta que este servicio, como decíamos, es más que urgente, porque ya estamos hablando de casi 70.000 personas entre turistas y residentes, y que es como alternativa que se le plantean desplazamientos también, pues deberíamos de tener en cuenta que pueden llegar a 100 kilómetros de ida y vuelta si consideramos. El segundo punto que también deberíamos de tener en cuenta es que hay que actualizar y modificar los criterios. Un servicio para 40.000 usuarios en un área urbana o rural donde existe una población estable y localizada no es lo mismo que un servicio para 40.000 en una zona turística que realmente se pueden convertir, como decía, en 70.000, de los cuales casi 50.000 no se tiene historial. No hay referencia, el 50%, perdón, no hay referencias cercanas porque viven en otro país y en muchos casos hasta es complicado comunicarse por cuestiones de idioma. Y tercero, la dotación de personas, de especialistas y de su estabilidad. A fecha de hoy, y lo hemos visto en las contrataciones de especialistas de todos los días o las áreas de salud, los hospitales de distintas islas están compitiendo entre sí por contratar profesionales. Esto, como decíamos, no puede seguir así. Hay que garantizar unos mínimos básicos. A nadie se le ocurre que dos colegios públicos, que es la parte que más conozco, estén compitiendo por el mismo profesorado, pues menos en un tema tan serio como el profesorado. Y aquí estamos hablando de, incluso para hacer una simple radiografía, te tienes que desplazar al hospital para saber el daño que tienes. Entonces, de ahí la importancia de este servicio de urgencias. Muchas gracias.
Gracias, señora García. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Señoría, yo voy a ser muy concreto porque puedo participar de gran parte de los comentarios que usted ha hecho. Decirle que se contemplaba en el PlusCan y en el Plan de Urgencias de Canarias y así va a ser. El CEAU de Gran Tarajal debería de estar en pleno funcionamiento en el segundo semestre de este año. Las medidas que se han tomado creo que lo van a permitir. Existe una partida en los presupuestos de este año de 456.503,19 euros a fin de poder reforzar el tema de radiología y poder crecer a 24 horas, y considero que tendría que pasar algo muy desgraciado para que esto no fuera así. Esperemos que los plazos se cumplan correctamente. Yo estoy absolutamente convencido de ello.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta, la 1719, formulada por el señor diputado don David Cabrera de León, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la ampliación y mejora en el Centro de Salud del Pinar.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. El municipio del Pinar del Hierro es el más joven de Canarias, constituido en septiembre del año 2007, y surgió del sentimiento de un pueblo representado por una comisión promotora con el objetivo de gestionar sus propios recursos y contribuir a mejorar las condiciones de vida, en este caso de los piñeros y de las piñeras. Sus primeros administradores fueron una comisión promotora que asumieron desde el año 2007 hasta el 2011 las tareas de poner los primeros cimientos de un joven municipio, y entre sus prioridades y acciones fue mejorar la infraestructura en los pueblos de La Restinga y del Pinar, siendo la sanidad una de sus principales preocupaciones. El Ayuntamiento del Pinar adquirió terrenos y se cambió incluso la ubicación del tanatorio municipal con el objetivo de construir un nuevo centro de salud que sustituye el actual bastante deteriorado. El edificio antiguo existente, que ha sido objeto de múltiples actuaciones de mantenimiento, está compuesto por una sala de consulta, enfermería y una sala de espera, y también un local anexo y una farmacia ubicada en una segunda planta con escalones y, por tanto, con considerables barreras arquitectónicas para los usuarios del Pinar. Por ello, señor consejero, y teniendo en cuenta la distancia también del Pinar hasta el hospital de referencia en Valverde y, como hemos dicho, las condiciones del Centro de Salud del Pinar, nos gustaría conocer desde nuestra isla y principalmente a los piñeros y piñeras si tiene previsto el Gobierno de Canarias pues ampliar y mejorar el Centro de Salud del Pinar. Muchas gracias.
Gracias, señor Cabrera. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Señor Cabrera, vamos a ver, un poco por recuperar la historia. Por supuesto que para nosotros se ha convertido en un tema de la máxima importancia y prioritario, pero este centro consultorio estaba ya planificado en las infraestructuras del 2005 al 2010. Fue un problema precisamente por esa no existencia del solar o una no existencia de la ubicación donde trasladar el centro actual, lo que provocó que no se aprovechase esa circunstancia. Situación aciaga, porque de hecho se perdió un crédito ahí que hubiese sido de máxima importancia para tener el proyecto definido de forma total. Me consta que actualmente el ayuntamiento ha adquirido una, si no recuerdo mal, un solar prácticamente anexo al consultorio actual. Nos queda ahí pendiente de resolver un elemento, que es la farmacia, si no recuerdo mal, ubicado en las mismas instalaciones. No conozco bien el ayuntamiento, pero casi por esto creo reconocerla el tema. Entonces, sí decirle que está entre los objetivos prioritarios de la Dirección de Servicios del Hierro este consultorio local Porque, como usted bien dice, ya no solo es que las instalaciones estén obsoletas, que nos consta, sino que además la accesibilidad es especialmente dificultosa. Decirle que el proyecto que tiene la responsable del área es precisamente trasladar, probablemente en un formato de área provisional para ser asistido, para poder desalojar el centro y hacer las obras con tranquilidad al respecto. ¿Vale? Gracias.
Gracias, señor consejero. Vale. Pasamos a la última pregunta, la 1728, formulada por la señora diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre el servicio de radiodiagnóstico de las urgencias del Centro de Salud de Tínsem.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, buenas tardes. Esta es una pregunta que nos trasladan los vecinos del distrito suroeste en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. En el año 2007 se ponía en marcha un nuevo centro de salud en Tínsem. En el mismo edificio se incluía el Centro Especializado de Atención en Urgencias, el SEAU, destinado a la atención de las urgencias de las localidades más próximas en la confluencia de tres municipios, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y El Rosario. En aquel momento el edificio estaba perfectamente dotado con todos los equipos, pero se pospone la apertura de las urgencias por la coincidencia de la apertura en otro centro, creo que recordar que el de San Isidro en El Chorrillo. Y entonces llegó la crisis y a partir del año 2008 afectó a todos los servicios. En el año 2013 se posponen las urgencias y el lugar se transforma para localizar en el mismo centro el centro de emergencias con base de vehículos sanitarios del 112. Esa no era la finalidad prevista, por lo que los vecinos y el propio Ayuntamiento de Santa Cruz reclamaron que se abriera como centro de urgencias tal como estaba previsto. La reclamación dio sus frutos porque lograron el compromiso del Gobierno de Canarias para retomar el centro de urgencias. De esta forma se inauguraban las urgencias en el año 2015 con un horario de lunes a viernes desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana y continuado desde el viernes a las 5 de la tarde hasta el lunes a las 7 de la mañana, es decir, el horario de urgencias que no cubre el centro habitual de salud en su horario habitual. Sin embargo, no se pone en marcha el servicio de radiología. No obstante, en aquel momento el gobierno sí se compromete a su apertura en un año. Señor consejero, he hecho este recorrido histórico para que conozcamos cómo hemos llegado hasta aquí y reconociendo los esfuerzos que se han hecho hasta el momento por parte del Gobierno, incluso en los años de la crisis. Ahora esperamos que la Consejería dé el último impulso para poner en funcionamiento normal el servicio de radiodiagnóstico, porque nos cuentan los vecinos el enorme trastorno que les producen cuando van al centro con cita y si necesitan hacerse una prueba diagnóstica de radiología, los derivan al centro de Tomecano y si es en horario de urgencia lo derivan al hospital universitario. Usted puede imaginarse el trastorno, si va a una urgencia es tenerse además que desplazar a otro centro varios kilómetros y no todas las personas pues tienen coche disponible. Nos consta que los equipos están en el centro desde el principio, por eso le pedimos que resuelva los obstáculos para ponernos en marcha cuanto antes. El centro atiende una población muy amplia, desde Tabay, Barradazul, Costanera, la zona baja de La Laguna, El Chorrillo, Machado, el Tablero, Tínsem, Barranco Grande. Es decir, no querría dejarme a ninguna zona, es una zona muy amplia, son muchas y está en la confluencia de tres municipios. Por eso nuestra pregunta es, ¿cuándo tiene previsto su consejería la implantación efectiva del servicio de radiodiagnóstico en las urgencias del Centro de Salud de Tínsem en el municipio de Santa Cruz de Tenerife? Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Bien, yo le agradezco mucho la referencia a la crisis, señora Beato, porque realmente en el entorno sanitario ha sido demoledor, ¿no? Yo, uno que había estado distante del entorno sanitario público unos años, aunque lo contemplaba en la proximidad, se da cuenta de la dureza con que la crisis castigó al entorno sanitario. Evidentemente porque los ciudadanos además valoran especialmente esa pérdida de servicios en la proximidad, como usted bien relataba, ¿no? Decirle que, por suerte, esto sí había quedado en marcha, sí está preplanificado abrir en el segundo semestre de este año el servicio de radiodiagnóstico. Hay tres obstáculos que se están tratando de salvar. Uno de ellos es la autorización de funcionamiento. Esas instalaciones se construyeron, pero en ningún momento se llegaron a legalizar antiindustria, con lo cual ahora mismo se está tramitando la autorización de funcionamiento ante la Dirección General de Industria y Energía, que, como sabe, estas instalaciones especiales precisan. Asimismo, se está finalizando, como usted sabe, la OPE del 2007, el compromiso que hay, porque los TER que han de trabajar ahí han de salir de la lista que corresponda de los que han aprobado esas oposiciones, pasarán a ocupar los puestos y los otros serían contratados de esa lista, con lo cual nuestra previsión, por ponérnoslo con un plazo amplio, sería el segundo semestre de este mismo año, tendría que estar abierto. Esperemos que sea lo antes posible y haremos el esfuerzo para ello. Gracias.
Gracias, señor consejero. ¿Va a hacer uso del segundo turno?
Muy bien. Muchas gracias, señor consejero. Agradecemos su compromiso. Esperamos que se resuelvan esos obstáculos respecto al permiso de los equipos y la incorporación del personal. Los vecinos están satisfechos con el centro de salud, con la proximidad del centro, y necesitan que ese servicio de radiodiagnóstico se ponga operativo, y estaremos satisfechos si es este mismo año. Muchas gracias.
Sí. Señora Beata, por supuesto, señor consejero, tiene segundo turno de intervención.
No, lo digo en la línea de que, porque también antes el señor Márquez y el señor Zacarías, uno de ustedes han participado en ello. Sí, para mí ha sido una satisfacción enorme ver que a veces implementación de inversiones que, digamos, de punto de vista económico no son esfuerzos económicos tan terribles, ¿no? Como a veces es adquirir una resonancia magnética o un acelerador lineal o tal, produce un impacto de satisfacción tremendo, porque evidentemente el ser capaz de resolver en tu proximidad una mera placa resuelve a veces un porcentaje altísimo de cuestiones y no nos obliga a desplazarnos a veces por cuestiones banales. Por eso le digo que en este tipo de cuestiones estamos poniendo el máximo esfuerzo. Entiendo que como hacían nuestros antecesores. Gracias.
Gracias, señor consejero. Con esta pregunta damos por finalizada la comisión, dado que se ha retirado la proposición no de ley que presentaba el Grupo Parlamentario Popular. Gracias.